Hola, bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y vengo a contarles historias de aquí y de allá con muchas ganas de que lo disfruten, de contagiarlos del gusto por el conocimiento del pasado, por el conocimiento histórico que siempre da luz sobre nuestro presente y que en lo personal pues me ha llevado por un camino de ya 3 décadas haciendo divulgación histórica, escribiendo libros de texto, participando o colaborando en revistas y diversas publicaciones, en fin, un camino que he disfrutado mucho y que quiero compartir con ustedes. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del último informe de gobierno de José López Portillo y escucharemos de su voz algunas joyas de la política mexicana de alto vuelo. Después escucharemos al escritor y querido amigo Eduardo Rojas Rebolledo, quien nos comparte el relato histórico La sexualidad de las plantas, con el primero de 2 capítulos, una historia que corre entre la ficción y la realidad y viceversa. Después les voy a contar la historia de una espía nazi en México, aunque usted no lo crea, en una historia que se antoja de película. Oigan, ¿y ustedes saben por qué a un partidito de fútbol en la calle o en el llano se le dice echar una cascarita? Bueno, pues el historiador Carlos Calderón, especialista en la historia del fútbol, nos va a contar el origen de una frase que usamos ya de manera bastante cotidiana. ¡Comenzamos! Para cuando se estrene este episodio, estaremos muy cerca del informe de gobierno del presidente de la República, que en 2020 es Andrés Manuel López Obrador, pero quiero platicarles de otro informe de gobierno de 1982, cuando el Poder Ejecutivo estaba en manos de José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982, y bueno, que durante ese gobierno se había tratado de sostener el crecimiento y la estabilidad económica mediante una estrategia de petrolizar la economía. El gobierno pretendía basar el desarrollo del país en la venta de barriles de petróleo, pero no llegó a las metas deseadas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues sí, efectivamente se vendía mucho petróleo y parecía que estábamos por administrar la abundancia, pero esa abundancia pues no fue distribuida como correspondía, sino más bien, como todavía sucede, en épocas recientes, pues generalmente esa riqueza se quedaba en manos de unos cuantos mexicanos, mientras el resto de la población pues pagaba las deudas y los platos rotos, como dirían, de un gobierno pues literalmente incapaz de gobernar para todos, ¿no? Entonces, bueno, ese López Portillo de 1982 había prometido defender el peso como un perro, por eso luego le decían que era el perro llorón, y lanzó un par de decretos, uno de ellos para evitar la salida de dólares del país, pues acusaba a casi que de traidores a la patria a los que llamaba sacadólares. Pero pues yo recuerdo que para la clase media a la que mi familia pertenecía, pues una manera de ahorrar era comprando precisamente dólares o bien unas monedas conocidas como centenarios que circulan actualmente, que son monedas de 50 pesos oro. Estos centenarios, por cierto, fueron acuñados en 1921 con motivo del primer centenario de la consumación de la independencia y bueno, pues de ahí viene su nombre, ¿no? Pero bueno, pues mi padre también guardaba esos dólares literalmente debajo del colchón, pero nunca fue un sacadólares, porque una razón, pues porque nunca quiso salir de México ni por equivocación. Pero digamos que era como una forma muy común de ahorrar por parte de las familias, ¿no? En fin, el caso es que mientras el gobierno prometía administrar esa supuesta abundancia, pues en casa crecimos con palabras como deuda externa, inflación, no me alcanza y otras linduras por el estilo, ¿no? Pero también crecimos, como eran los años 70, 80, con una promesa de alcanzar la democracia, ¿no? Ese era un tema que mis padres trataban y conversaban durante las comidas o en la sobremesa, pues mis padres siempre pues estuvieron en la oposición y esperaban con ansias, literalmente con ansias, el día en que ese partido en el poder que parecía eterno, el PRI, dejara por fin la presidencia, ¿no? Cosa que sabemos ocurrió hasta el año 2000, cuando vino la alternancia con el Partido Acción Nacional. Pero bueno, en ese 1982, López Portillo, pues sabía que le había quedado de ver al país y en otro de más de sus gestos histriónicos que tanto le gustaban, pues que hacía públicos, de manera muy pública, a veces dando un poco de penita ajena, la verdad, en tribuna lloró, ¿no? Lloró y quiso pues casi disculparse, ¿no? De cómo no había podido, que había quedado a deberle al país, pero pues también rechazó su responsabilidad y culpó a otros del desastre. Pero bueno, para que vean que no exagero de lo que les cuento, aquí les dejo estas perlas del señor José López Portillo, que ustedes podrán encontrar también en completas y con un buen análisis del historiador Enrique Krause en su página Clio TV. Localícenlo por favor en YouTube, donde pues lo van a disfrutar en realidad. Escuchemos entonces a este personaje y después espero que ustedes me comenten a ustedes cómo los trata la austeridad.
Que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por los gobiernos.
Soy responsable del timón, pero no de la tormenta.
Soy responsable del timón, pero no de la tormenta.
Soy responsable del timón, pero no de la tormenta.
Y pues sí, así como lo escucharon, así lo dijo José López Portillo en su último informe de gobierno. Y ahora vamos a escuchar en voz de su autor la primera de 2 partes de La sexualidad de las plantas. Como les comentaba, el autor es el escritor Eduardo Rojas Rebolledo. Búsquenlo por favor, es un autor del Fondo de Cultura Económica que sé que van a disfrutar mucho.
La sexualidad de las plantas, primera parte. La ciencia botánica tiene una deuda pendiente con la figura de Johannes Lordin de Pomerania. Sea por la mojigatería de unos o la desidia de otros, el caso es que aún nadie ha reconocido la importancia que Lordin tiene como precursor y mártir, sí, el primer y único mártir de la fitografía. Reconstruir la vida y obra de Johannes Lordin obliga, irremediablemente, a salirse de los encorsetados métodos de la ciencia histórica y tentar aquellas otras verdades que solo la voz literaria es capaz de revelar. Por eso la biografía de Lordin, en los pocos fragmentos que ha llegado hasta nosotros, es imposible de acometer si no dejamos que la razón, esa con mayúscula, visite el mundo de la fábula y la fantasía. Johannes Lordin nace, según se deduce de su proceso inquisitorial, en la primavera de 1519. Mi venida al mundo, diría Lordin, marcó mi destino. Nací en un prado crecido de Velis perennis, y antes de probar siquiera la leche materna, tuve en los labios el polen y néctar de las flores. Y antes de tener un paño de abrigo, fui cubierto de generosos pétalos. Y sí, ya de neonato fui tentado por la sensualidad de los vegetales. Y lo gocé, como lo he gozado en el resto de andar de mi vida, sin el menor arrepentimiento. El lugar al que hace referencia Lordin de Pomerania habrá que ubicarlo cerca de la ciudad de Monte del Rey, la actual Kaliningrado. De su vida hasta los 15 años existen algunos datos. Su madre, de la que solo sabemos que su nombre comenzaba por la letra K, fue una curandera, medio celestina, que se había hecho con la protección y la generosidad de la esposa del duque de Valsti. Situación, suponemos, que le permitió crear en soledad y sin privaciones a su único hijo. Y es que según se lee en los documentos que forman parte del archivo Valsti, resguardado actualmente en la Biblioteca Nacional de México, Johannes Lordín pasó su niñez en una casa amplia y luminosa, en la que incluso había sitio para albergar una numerosa colección de hierbas, algunas secas, otras coloridas, expuestas en cajas y frascos y un sinfín de recipientes, todas registradas a buena pluma y folio de carnero. En el mismo archivo Valsti se conservan también los primeros dibujos de Lordín. Una colección de ilustraciones en trozos de pergamino de 19 por 15 centímetros. En ella se aprecia una destreza precoz para el dibujo y una mirada prolija para representar el mundo vegetal en sus detalles más íntimos. Son 22, número este que será cabalístico en la vida de Lordín. 22 disecciones florales, cargadas de una sensualidad inquietante, casi erótica. Allí se pueden ver gineceos, androceos, pedúnculos y ovarios, frutos y semillas seccionadas, presentadas en sus partes más nobles, y pétalos plegados y húmedos como los labios de una concubina. No son únicamente imágenes de gran valor para la historia de la ciencia botánica, son también una fábula sobre la naturaleza desnuda, sobre la sexualidad primaria y silenciosa. En 1535, poco antes de cumplir los 16 años, Lordine de Pomerania ingresa en la abadía de Etal, en Baviera, perteneciente a la Orden de San Benito. Todo indica que su madre, la señora K, movió mar y cielo para que su hijo terminara vistiendo el hábito negro. Sin embargo, al estudiar los fragmentos que se conservan del proceso inquisitorial Lordín, no queda claro el motivo por el cual la señora K tomó esa decisión. Por un lado, entendemos que fue porque percibió en su hijo los ademanes propios de un santo, y se argumentaba el asunto diciendo que cuando Lordín caminaba por el campo, las hierbas todas doblaban sus tallos en mágica reverencia, y las flores de toda forma y color le cubrían los brazos como un cáliz divino. Por el otro lado, sin embargo, resalta una razón contraria. La madre vio en su hijo ciertas obsesiones torcidas de la carne que solo la oración constante y una vida casta le podrían curar. ¿A qué se referiría con esto la señora K? Según se indaga, comprendemos que se trata, en primera, de los dibujos de Lordín, pues le parecen cargados, según se lee, de una lujuria demoníaca. Y en segundo, por haber visto a su único hijo una docena de veces, desnudo cual animal, retozando a plena luz entre pétalos violetas. Sea por una u otra, incluso ambas razones, el caso es que Lordín de Pomerania cambió el terruño natal por una celda húmeda y estrecha de la abadía de Etal.
Gracias, Eduardo, por tu colaboración y por favor no se pierdan la segunda parte de La sexualidad de las plantas en el siguiente programa de Manglar de Historias. Y ahora les quiero contar una historia que parece chismorreo o que parece una película que podría titularse algo así como La espía que lo amó, porque fíjense que se trata de una actriz alemana que se llamaba Hilda Kruger, que nació en Colonia en 1912, y que en la década de los 30 se hizo una actriz pues más o menos cotizada en su país, en Alemania. Pero esto no fue lo más interesante de ella, sino que resulta que se dice que fue amante nada menos que de Joseph Goebbels, aquel mano derecha de Hitler en la época más fuerte del nazismo, pero también se rumoró muy fuerte, de manera muy muy fuerte, que fue también amante de altos mandos de la política mexicana de la época. Porque fíjense que parece ser que en esos años 30 que les cuento, que estaba de actriz en Alemania y que era amante de este personaje, pues por ahí parece que un mal día para ellos, la señora Goebbels los sorprendió infragante. Entonces, pues la Kruger tuvo que huir rápidamente. Primero fue a dar a Estados Unidos, donde parece que también se relaciona con personajes de la vida económica y política de la época. Y después tiene que salir también de Estados Unidos y es bien recibida en México. Eso ya en la década de los 40, empezando la década de los 40. Y de alguna manera logra vincularse muy rápidamente con, efectivamente, con ciertos grupos de poder o de mucha presencia o influencia en la vida nacional, al grado de que, bueno, pues él se decía que se codeaba con la cúpula política del sexenio de Manuel Ávila Camacho. Les recuerdo que Manuel Ávila Camacho fue el presidente de México de 1940 a 1946, el último presidente militar, por cierto, de México, a quien le tocó también enfrentar la Segunda Guerra Mundial, y que tenía por secretario de Gobernación a Miguel Alemán, que después sería presidente de México también de 1946 a 1952 y que sería el primer presidente de civil, era licenciado, que gobernaría al país, ¿no? Y con quien se inicia, por cierto, el civilismo, la época conocida como el civilismo en México. Otro personaje de esa cúpula política era el subsecretario de Hacienda Ramón Beteta y el secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla. Bueno, hasta ahí llegaban los chismes de la influencia que parecía que tenía la Kruger o la, digamos, los privilegios que tenía la Kruger de conocer y vincularse con, relacionarse con estos personajes. Se dice que el gobierno estadounidense la estaba, pues como que la estaba buscando, ya acusada de ser una espía nazi, y que por eso había salido de Estados Unidos y que Miguel Alemán había sido quien la salvó de ser hecha prisionera por el gobierno estadounidense. Y se decía que se trataba de una conspiración orquestada en las oficinas nazis para atacar a los Estados Unidos desde México y que la Kruger era la pieza clave. A saber si todo esto era que tanto de verdad hay, pero pues sonaba y sonó por mucho tiempo de manera muy fuerte. De todas maneras, la actriz Hilda Kruger logró, además de ser aceptada en esos círculos políticos, también se involucró en los círculos universitarios. Fíjense nada más de quién era alumna, de nada menos que de Edmundo Gorman, una de nuestras vacas sagradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un historiador muy importante, desde luego, de la corriente historicista, y tomó clases con él. Y no solo eso, sino que además don Edmundo le asesoró, le ayudó a hacer un libro sobre la Malinche. Una, desde luego, pues un personaje que la Kruger admiraba. Y además de que escribió este libro bajo la supervisión de Edmundo Gorman, fue editado por Justino Fernández en 1944. Y bueno, pues parece que alcanzó a dos ediciones, lo cual habla de que tuvo pues cierta relevancia en su momento, o bueno, fue cotizado en su momento o muy buscado. Y pero bueno, ni con esta actividad ni las buenas relaciones que tenía logró limpiar su imagen, porque pues se pensaba que como les digo, pues que era una espía nazi en México. Y no es que lleguemos solamente al chisme, porque bueno, acuérdense que en mayo de 1942 los alemanes llegan hasta aguas mexicanas y atacan dos barcos mexicanos, el barco petrolero, el Potrero del Llano, y que es el detonante para que México entre en la guerra. Y que también nos habla de la presencia, sí, de los nazis, pero también de un fascismo muy, no tan oculto en esa época, los años 40 del siglo XX, y que no hay que perder de vista. Pero bueno, esa va a ser una historia que platicaremos en otra ocasión. Lo que después se sabe muy poco de qué pasa con la Kruger, sale de México, se vuelve a casar, parece que regresa a Europa, pero no hay una no se conoce su destino final de manera demasiado certera. Sin embargo, bueno, pues se antoja como para realmente hacer una muy buena película de espías, amantes y política en México.
Hacia las primeras décadas del siglo XX, solo se podía acceder al fútbol por dos medios. O se era socio de un club exclusivo como el alemán, el español o el inglés, o quedaba el llano, abierto para todos. La Ciudad de México terminaba por el poniente, con el Bosque de Chapultepec. Por el oriente no iba más allá de San Lázaro. Hacia el sur desembocaba en Bucareli y la Avenida de Chapultepec. Y por el norte terminaba en la Glorieta de Peralvillo. Lo demás era prácticamente llano. La Roma, la del Valle, Narvarte, Mixcoac, Tacubaya, la Condesa, las laterales de Tlalpan, algunas zonas de Coyoacán, San Ángel, Mixcoac y Tacubaya. Todo era una cancha de fútbol. Llano inmenso en el que jugaban los capitalinos sin recursos y aquellos otros que querían probar el verdadero fútbol mexicano. Y como en la mayoría de las veces no se tenía para adquirir un balón de cuero, de aquellos con cámara, con la costura a un lado y correa de piel, que en un buen cabezazo te dejaban marcada la cara, pues jugaban con lo que tenían a mano. Normalmente se escogían las medias de las hermanas, un bote, hasta un trapo enrollado, pero sin lugar a dudas, la mayor parte del tiempo se jugaba con una gran toronja o una naranja grande también, a la que se le hacía un hoyo pequeño, se le chupaba todo el jugo para que no mojara a los futbolistas, se le dejaba secar un poco y a jugar se ha dicho. De aquí que hasta hoy en día, el jugar en la calle, en el patio de la escuela o en cualquier lugar que no sea una cancha de fútbol, se le llama simplemente echar una cascarita.
Gracias, Carlos, por esta historia, que es como el postre al final de una charla que he disfrutado mucho y espero que ustedes también. Por favor, busquen los libros de Carlos, tiene más de 15 libros dedicados a la historia del fútbol y si alguien sabe de ese tema, es sin duda mi querido Carlos. Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio, el próximo lunes. Recuerden que Manglar de Historias sale con un nuevo episodio cada semana y esperamos que sea hasta que Dios nos dé licencia, como dicen en mi pueblo. Y bueno, pues nos vemos por favor en las redes sociales. Escríbanos a nuestro correo electrónico manglardehistorias@gmail.com. Háganos sugerencias, preguntas, temas que les gustaría que conversáramos. También maestros, por favor, si nos escuchan, no dejen de compartirnos sus inquietudes de cómo acercarnos también a los jóvenes, a los estudiantes de primaria, de secundaria, que nos encantará hacer y colaborar con ustedes con este podcast. En nuestras redes sociales, por favor, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Manglar de Historias y en Twitter como @manglarh. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.